Colloquio.
Manos arriba. Ahí. Una primera tanda. Comenzamos.
Si puedes, en pro de la posibilidad de que todo el mundo intervenga, intervenciones cortas.
Bueno, a mí me está sorprendiendo mucho aquí estas afirmaciones que hacéis de que Gramsci no era leninista, pero supongo que tiene que ver con esa afirmación de Lenin sí, pero el leninismo no, que hay aquí cosa que están. ¿Por qué digo esto? Porque en 1917 el proletariado torinés se pone en huelga en contra de la guerra y asaltan un cuartel de la Guardia Civil y matan a unos cuantos compañeros y hay una huelga general en Torino. 1917. Curiosamente Gramsci está estudiando en Turín, conoce esos acontecimientos y está totalmente ligado a la clase proletaria porque además ya está en el Partido Socialista. En septiembre de ese mismo año, Lenin se reúne en Zimmerwald para protestar contra la socialdemocracia que ha provocado la guerra y tal, y a favor de la paz. Entonces, que además va a ser de una de las consignas, perdón, no he dicho en septiembre del 1915, pues solamente es 1915. Bueno, es igual. Quiero decir, hay una relación directa entre la reacción del proletariado torinés con las posiciones que Lenin está defendiendo de la socialdemocracia y que además va a ser una de las consignas fundamentales por las cuales se va a hacer la revolución rusa. La paz y el final de la guerra. Y luego vendrá lo de Brest-Litovsk y todo eso. Entonces, ¿qué quiero decir? Quiero decir, bueno, aparte de que el pacifismo comunista no es necesariamente no violento, porque es paz entre los pueblos y guerra entre las clases, entonces, esta es una diferencia en la que hay un matiz que hay que introducir, ¿no? Y entonces, que se diga que Gramsci no tiene nada que ver con Lenin, me parece un error. Quizás no tenga que ver nada con el leninismo tal y como lo define en su momento Sacristán, 80 años después o 60 años después, que es otra cuestión completamente diferente, porque ya claro, el movimiento leninista se ha producido ahí una serie de tergiversaciones y deterioros del pensamiento, digamos, original, pues que puede ser que ya digas que no. Pero desconectar eso me parece un error.
Detrás, pero.
Muchas gracias por esta intervención, es muy, muy interesante. Y dos cuestiones a Ignacio Ríos, en su condición de testigo de sufrimiento del movimiento antinuclear en Cataluña. La primera cuestión sería, en este arranque del movimiento antinuclear catalán, ¿qué peso tuvo, digamos, las corrientes o el movimiento ecologista y qué peso, qué influencia tuvo el movimiento pacifista? Pues sería un poco el mix de estas dos corrientes. Y en segundo lugar, cuando Sacristán murió unos meses antes de la catástrofe de Chernóbil, ¿cómo crees que esa catástrofe hubiera influido o pues hubiera proyectado en sus posicionamientos nucleares y pacifistas?
Hi ha dos paraules allà.
Buenos mediodías, las tres intervenciones me han parecido súper interesantes y solamente quería hacer preguntas y no las hacer. La pregunta a Enric, ¿por qué no nos explicas eso que según Víctor deberías explicar? Y luego quería comentar que has hecho una referencia a las observaciones de Manuel Morión Pradas. Simplemente quería aclarar que esas observaciones de Manuel Morión Pradas, que es un compañero, un gran sacristanista, conoce muy bien el pensamiento del sacristán, nos las hizo llegar a los editores para apoyarnos, para ayudarnos en nuestra edición, pero que la decisión última de su inclusión y su publicación es de los editores y concretamente de este editor. Yo soy responsable de la inclusión de esas observaciones que desde el punto de vista de Enric son erróneas, son excusas. A Joaquín le quería preguntar, no sé si seré capaz de formular bien la pregunta, es para completar tu argumentación. Tú has hablado de la influencia de Heidegger en Sacristán y has citado textos de los años 70, si no recuerdo mal. Vamos un poco más para adelante. ¿Se podría ampliar o no esa influencia pensando en textos últimos de Sacristán como el trabajo científico de Marx y su canción de ciencia, cada más como profesor de la ciencia, las cosas que escribió en los años 70, el año del centenario, o qué más era en el siglo XXI, ahí cuadra o no cuadra también? Y luego a Víctor le quería comentar que yo también recuerdo esa separata que él ha enseñado, y si puede extenderse un poco más en su contenido, porque el contenido no me acuerdo, y quería añadir una pequeña observación. Así soy capaz de explicarla bien, pero mi memoria falla. Hay una nota de Manuel Sacristán en un cuaderno inédito, que lo puedo decir, es de la consulta en la Archivo Nacional de Cataluña, en el que Sacristán escribe, creo que 3 o 4 meses después del fallecimiento de Julia Dinov. Y entonces hace referencia a una reunión que tuvisteis, los miembros de Mientras Tanto, en un sábado por la mañana. Y en ese texto muy bonito, que yo no soy capaz de recordar bien, dice claramente que Mientras Tanto para él no solamente es muy importante políticamente, no solamente es muy importante filosóficamente, sino que es muy importante para su vida.
Al costat, al costat.
No, molt, molt curt, només va quedar pendents ahir, i ho ha comentat el Víctor, el tema d'aclarir les discussions del nucli de Mientras Tanto quan la ruptura del SUC, i també en relació amb el que jo anomenava ahir catalanisme autodeterminista, que era el majoritari entre l'extrema esquerra amb la qual hi havia una relació relativament fluida. Si es pot explicar una mica més com anar aquestes discussions.
Jesús i... No. Primer.
Quiero hacer dos observaciones con
respecto cerca, a la más cerca. No. Así.
Con respecto a la primera conferencia, la primera es que me ha gustado mucho oír citar a un amigo, Manuel Naredo, que es una persona inteligente y original a la hora de escribir de estas cosas. Y la segunda es recordar a propósito de los modelos matemáticos en ciencias humanas a un comunista represaliado, José Gallego Díaz, que se ganaba la vida dando clases para la preparación de escuelas de ingenieros. Quienes hayan leído un libro de Juan Benet, los que se pueden leer Otoño en Madrid hacia 1950, quizás se acuerde de unas clases dadas en una habitación con los cristales rotos, con el profesor con abrigo explicando cualquier disparate que le he enterado, y con los alumnos también con abrigo intentando soportar aquello.
No, cuando la crisis con el fascismo, su ideología, estaba orientada entonces en la URSS, mirando a los obreros, y usaba una especie de demagogia, no capitalismo, somos capitalistas y tal, nacionalsocialistas y tal, que tenía el peligro del comunismo. Al caer el comunismo, hemos visto a Havel, al Lucas, se comentó el tal, entonces el fascismo actual vemos que el foco que pone, sobre todo la amenaza que presenta, es la ecología, es el... esos ecologistas y tal, porque atacan su producción, su contagio y tal, es decir, lo que está detrás, la ciencia, ¿no? Entonces, recuerdo que Sacristán decía que tuvo un comentario diciendo que esto abría nuevas perspectivas, en el sentido de que la revolución había sido una posibilidad y ahora era una necesidad, aquello de Walter Benjamin, del precipicio y tal. Y entonces él decía que mucha gente, buena gente, que no entendía la cuestión de las clases sociales, se pasaría a la revolución porque vería el peligro, la ecología y la guerra mundial y todo eso, que provocaba el capitalismo. Y luego, cuando la ecología, que también comentó que para él la ecología y era simplificar, esa palabra simplificar lo resumía, pero que claro, eso quiere decir que no debiera de haber buenos economistas, continuar en ese dato, muy buena gente preparada para eso. Y era un poco, me recordó la poesía de, no sé si la citó, de Bertolt Brecht, que dice: el comunismo es, ¿cómo es aquello? Es lo sencillo complicado de conseguir.
Bueno, yo quería felicitar a los tres ponentes por las excelentes intervenciones sobre las que hablaría con cada uno una vez entera, pero no voy a hacer eso y no voy a plantear una pregunta larga. Sí quería trasladar a los tres una conversación que tuve ayer con el compañero Gonzalo Gallardo, y es la siguiente. ¿Por qué creéis que un acervo tan rico y tan plural como el de Mientras Tanto ha tenido tan dificultad de transmisión intergeneracional? Y no haya habido todavía, lo cual es extrañísimo, una oleada de Mientras Tantismo o de Sacristanismo en la distinta oleada de movilización que se han conocido desde la apertura de la revista. Pues algo que tengo una respuesta, porque yo sé que es lo que a mí me influenció en Linares y Granada Mientras Tanto. Para un niño del 87, 17 años en el 87, era como Barcelona, era como Vladivostok, a todos los niveles. Pero, y a una conversación que tenía ayer con el compañero Gonzalo, que ha intervenido también aquí, ¿por qué esa dificultad? ¿Por qué son capaces de llegar a oleadas diversas de pensadores, meritorios, no voy a decir, no lo voy a decir con ninguna ironía ni crítica, de otro espacio y sin embargo nunca? Una oleada universitaria, entre los jóvenes, ¿qué es lo que hace que sea tan difícil? No sé si me estoy explicando. Me gustaría plantearlo a los tres, porque los tres son conocedores del pensamiento de Sacristán y los tres habéis sido actores de su discusión durante estos 20 o 30 años.
Podéis ordenar como queráis.
Seguimos como sea, con el mismo orden.
¿Quién quiere volver primero?
A ver, Salvador, y lo que me pide Víctor, esa historia, Elena, que está aquí, yo, con Vera Sacristán, que por cierto no está porque no ha podido, la excuso también porque está en Alemania por el fallecimiento de un familiar muy próximo. Coincidimos, bueno, cuando murió Julia, y justo en este momento, antes de que marchara Manolo a México, pues tuvimos un encuentro en Vallfogona de Riucorb, en la Cataluña interior, en una casa que teníamos alquilada en ese balneario, y a propósito de una estufa que humeaba, etc., le vino a la memoria una historia que nos contó que nunca habíamos contado porque simplemente pensábamos que alguien más tenía que saber esto. Pero estamos viendo que solo nos lo contó a nosotros. Cuando estaban viviendo Manolo y Julia en Valldoreix con Vera, una niña recién nacida, estoy hablando de 1960, seguramente 61, recibieron una visita de dos enviados que se presentaron como enviados de El Señor. Y nos comentaba Manolo que tardó un tiempo a entender de quién estaban hablando, El Señor. Ese tal señor era don Juan de Borbón. Y que lo que venía a preguntarle a Manuel Sacristán es si aceptaría formar parte del equipo de preceptores del Principito para enseñarle filosofía. Cosa que naturalmente, supongo que educadamente y con la estufa humeante, pues rechazó educadamente, ¿no? Pero bueno, es una de estas opciones, ¿no? O sea, es que Manolo podía haberse, ya se sabe, pues se podía haber quedado en Münster. Podría haber salido tantas veces, le ofrecieron, luego Mario Bunge también le buscó un lugar en Alemania otra vez. Pero es que Manolo y Julia veraneaban en Puigcerdà y Vera incluso había conducido directamente a mucha gente que salía de la frontera, porque es muy fácil pasar de Puigcerdà a Francia. Por tanto, en cualquier verano se podrían haber ido con o sin pasaporte. Y no lo hicieron nunca porque habían decidido que ellos iban a estar aquí al pie del cañón luchando contra Franco, ¿no? Claro, que le propusieran una cosa así, bueno, no sé, habría que, esto lo dejo para que alguien en historia, pues los historiadores del periodo, que yo no lo soy en este sentido, soy historiador, pero con otros focos, claro, seguramente habrá que ponerlo con el famoso contubernio de Múnich de aquel momento, ¿no? habrá que ponerlo, seguramente pues yo que sé que se imaginaba el círculo de Don Juan, no quiero hablar ni de Don Juan, en relación a qué contestación podría haber dado alguien como Manuel Sacristán, pero también nos indica el nivel de impacto que tenía Manolo, hasta dónde podía llegar, increíble, ¿no? Bueno, en todo caso es simplemente una pequeña nota de su biografía. Y celebro que se haga pública porque, bueno, por lo menos se sepa. En cuanto a lo que has dicho, pues bueno, Salva y José Sarrión, quedamos un día con Manuel Moleona, de quien tengo mucho aprecio, es decir, en realidad es divertido porque fue él quien me ayudó, quien me hizo la traducción de las notas de Marx sobre su lectura de Podolinsky, porque yo no sé alemán. Y se lo agradezco mucho, y en el libro que voy a publicar se lo agradeceré también, ¿verdad? Por tanto, podemos quedar un día tranquilamente y lo hablamos. Es decir, que no. Es simplemente que creo que lo que dicen esas notas, pues ignora la existencia desde hace 50 años de gente que hace lo que él dice que no se puede hacer, y podemos hablar y explicaros cómo lo hacen y sus limitaciones, porque las tiene, evidentemente, no es. Pero también su interés y sus posibilidades. O sea, ahora ya no es discutible que lo que propuso Podolinsky se pueda hacer, como dijo Engels. No es discutible porque es que hay un montón de literatura sobre eso. Y José Manuel Naredo, y aprovecho pues para referirme a la observación y gracias de Jesús, pues fue de los primeros, fue un auténtico, y como sabe muy bien porque dirigió su tesis doctoral a Oscar Carpintero, aquí presente, el primero que hizo, de los primeros que, o sea, en Estados Unidos se hicieron los primeros análisis energéticos de metabolismo social agrario, en el 79 se publicaron aquí, en el 81, Pablo Campos y José Manuel Naredo. Fue un pionero extraordinario en esto. Juan Martínez Alier siempre ha sido el que ha explicado, digamos, la genealogía de las grandes ideas, pero el que es contable nacional y hace los números es José Manuel Naredo. Y bueno, yo he aprendido muchísimo de él, y como Óscar, de alguna manera somos, además de amigos de José Manuel, discípulos también suyos, y desde luego de Juan Martínez Alier. Respecto de, creo que para mí solo queda otra, bueno, hay dos preguntas más, perdón. Empezaré con la de Manel, de compañero del campo, ¿cierto? Sí, es verdad que los nuevos fascismos que están levantando la oreja y ya empezando a ser muy, bueno, realmente muy preocupantes, consideran que eso que llaman Agenda Verde, etcétera, es una de sus prioridades, luchar contra eso. Yo creo que eso tiene mucho sentido, porque lo que estamos viviendo es esa barbarie a la que se ha referido Víctor, que ya está aquí, y la percepción clarísima, digamos, yo creo que eso también lo ha dicho alguna vez Jorge Risman aquí presente. Hay dos tipos de negacionistas, aunque son, al final están en el mismo frente, ¿no? Están los ingenuos que creen que el cambio climático no existe, ignorantes, tontos, pero hay otros que son negacionistas porque saben perfectamente que existe, que está aquí y que es gravísimo. Entonces, el problema es que tenemos unas élites que yo creo que me gusta mucho el planteamiento de un, como he terminado, ¿no?, de un capitalismo caníbal, ¿no? Porque realmente está en una fase caníbal. Se está comiendo su propia reproducción, se está comiendo sus propias bases de sustentación, pero quiere seguir adelante como sea. Y bueno, entonces, en estas condiciones, yo creo que la alternativa no puede ser otra que hacer las paces con la naturaleza, como decía Barry Comer, lo cual significa cambiar nuestro metabolismo social drásticamente, y eso no lo hará nunca el capitalismo, porque está enloqueciendo literalmente precisamente ante esta situación. Y por tanto, o conseguimos una salida, un socialismo democrático, alternativo, comunitario, como lo que se le quiera llamar, una alternativa anticapitalista, más allá del capitalismo y de ese crecimiento económico que nos ha llevado a superar estos límites planetarios, o pues el futuro es realmente un colapso civilizatorio que está, bueno, nos vamos acercando al precipicio poco a poco. No sabemos exactamente dónde está, porque es muy complejo, cuánto tardaremos, pero que nos vamos acercando no cabe la menor duda. Y eso es precisamente lo que les lleva a ser negacionistas para preservar un sistema suicida, ¿vale? Autosuicida, porque se come a sí mismo. Esto es lo que hay. Y yo creo que tienes razón, es decir, no es lo único, yo creo que también hay otro elemento fundamental que caracteriza esos nuevos fascismos, que es el fin del patriarcado, es el empoderamiento femenino y la reacción de la falta de una nueva masculinidad, es decir, de que los hombres de una vez empecemos a responder a ese desafío del feminismo, no declarándonos feministas, porque no tiene ningún sentido. Que estamos a favor del feminismo, claro que sí, pero lo importante es que nosotros desarrollemos otra nueva masculinidad y hagamos las paces, o sea, nos quitemos de encima esa camisa de fuerza que es el patriarcado. Porque el patriarcado ha muerto para las mujeres, pero ¿qué pasa con los hombres? Y esta es otra parte muy importante de lo que está ocurriendo con los nuevos fascismos. Hay más cosas, claro, pero yo diría que estas dos son muy importantes. Finalmente, José Luis, las dificultades de transmisión, ¿no? A ver, mientras tanto nació a la vez que la reacción neoliberal y ese capitalismo anlihesed, ¿no? Desfarmat, ¿no? Me sale en castellano ahora la expresión, ¿no? Desatado, ¿no? Y la segunda gran oleada de lo que en historia económica llamamos la segunda globalización, ¿no? La primera murió con dos guerras mundiales, ¿no? Y entonces abrió esta fase de globalización. En un momento dado se habló de la globalización feliz y luego vinieron los malestares de la globalización y luego vino el neoconservadurismo de los neoliberales y ahora estamos donde estamos, ¿no? Y ahí esto tiene mucho que ver también con que, y lo ha dicho muchas veces Jorge también y estoy muy de acuerdo con él, Richman, en aquel momento cuando Sacristán puso sobre la mesa el problema de la crisis ecológica en primer plano, aquí, era el momento en el que teníamos un espacio muy importante todavía para evitar muchas cosas. Ahora estamos realmente mucho peor. Y esto ha sido este ciclo de crecimiento económico y de desarrollo de un capitalismo cada vez más salvaje de la reacción neoliberal. Y el problema es que, tal como ya se planteó con el nacimiento de Mientras Tanto y planteó Julia, la primera, esto también lo decía Manolo, ¿eh? La primera que dijo, ojo, que la clase obrera no nos sigue y que la clase obrera está totalmente cooptada por el consumismo capitalista de la sociedad de consumo, al menos en las sociedades del norte desarrollado, de la Segunda Guerra Mundial hasta entonces, esta época dorada del crecimiento, por influencia también en parte de Pasolini, por ejemplo, una de las primeras personas que lo entendió con una lucidez trágica pero radical. Recuerdo que en las clases de Manolo nos decía, es que la llevábamos en coche para que llegara más pronto a casa, que Julia estaba ya mal, y nos decía, es que Julia me dice que si ni que le extirpáramos el hígado a los obreros que tenemos aquí, en la clase obrera, encontraríamos ni un ápice de espíritu revolucionario, ¿no? Esto es una frase que nos dijo a Elena y a mí. Así era Manolo, un poco trágico, pero entonces, bueno, claro, en estas condiciones, pues yo recuerdo en la Facultad de Economía en los años 80 que eran terribles, ¿no? Es decir, ahora ya no existe, una cooperativa que llevaban estudiantes y profesores con una librería y se vendían así las biografías de este, ¿cómo se llama? De Mario Conde, ¿vale? Es decir, es que fueron unos años muy duros. Y sí, perdimos, yo diría, que toda una nueva generación. La buena noticia, o mala, porque son las dos cosas a la vez, es que la situación se ha agravado tanto y es tan grave que ahora pues gracias al trabajo de los que estáis aquí, de Salva, de José Sarrión y de mucha gente, pues tenemos un interés, se está levantando un interés después de tanto silencio respecto de Manolo y de Mientras Tanto y demás, muy renovado. Bueno, menos mal. Gracias.
Bueno, respecto al compañero, yo me remito. La lástima es que he hablado de ese texto sin haberme traído la cita, como he hecho con otros pasajes, ¿no? Lo que he hecho es reproducir la cita estricta de Manuel Sacristán en el libro El orden y el tiempo, sobre la relación, cuándo queda formado Gramsci, y cómo tanto los socialdemócratas como los comunistas, dos años después, son inteligentes y no lo comparten. O sea, simplemente, como aquí lo que se trata es de saber lo que opinaba Sacristán sobre Gramsci, creo que queda zanjada la cosa, ¿no? Creo, vaya. Sobre lo de la ciencia, eso ya es más complicado. La pregunta que me hacía Salvador. Primero, yo no conozco la evolución sobre la ciencia de Heidegger. Voy leyendo sobre Heidegger, pero Heidegger va cambiando de opiniones sobre la ciencia. Por lo tanto, aquí tenemos un elemento. Un asunto que sí me atrevo a señalar es que si se mantuviera la opinión de Heidegger siempre de que la ciencia es per se enajenación, el modelo, uno de los dos modelos marxistas, da una respuesta. Hay dos modelos marxistas. El modelo marxista de miseria de la filosofía, que es tecnologicista, el molino a mano, feudalismo, el molino a vapor, burguesía, por lo tanto, la tecnología es la variante independiente, naturalizada, que da, y no tenemos otra salida. Y si nos da hoy catástrofe ecológica, pues mira lo que hay. Y el modelo del libro 1 del Capital, desde el principio, ¿no? La subsunción formal del trabajo al capital, que ya dice que es una burguesía, unas relaciones sociales las que organizan la técnica, y el capítulo final, son unas relaciones sociales las que por disposición, después, etc. Tendríamos entonces un modelo en el cual las relaciones sociales de producción generarían alternativas tecnológicas distintas. Entonces, yo me quedo aquí, porque este es un tema que, teniendo en cuenta que es, pues sí que me sé todos los modelos marxistas, pero no, hasta ahí llego, ¿no? El otro día, anteayer se hablaba de que en el texto del amigo del hogar, Heidegger había mantenido una posición distinta, Sacristán había dicho que ello era un enjuague, paños calientes. Yo no tengo esta capacidad para ir más lejos honradamente, ¿no? Y respecto a lo último, sobre el problema de la desafección de la sociedad respecto del mientras tanto, es que estamos de verdad en una crisis de civilización. Es una antropología, hay una mutación antropológica. Es la mutación antropológica provocada por un capitalismo para el consumo, que incluso consume, que ha creado una nueva antropología, unos nuevos intereses y unas nuevas necesidades, ¿no? Y lo estamos viendo incluso hoy en día. A mí me caen muy, muy simpáticos los chinos, ¿eh? ¿No? Pero, a ver, pues dicen las estadísticas que hay masas de la juventud china, se interesa por el consumo y no se interesa por la política. Un modelo de consumo, o sea, yo puedo pensar, por seguir con este ejemplo, que en China hay 12 millones de comunistas que son los santos de los últimos días, que han lanzado un... Pero el consumismo produce una antropología nueva. La producción interiorizada, el consumo, la desorganización, la ruptura de la comunidad, produce que haya otras necesidades, y estos temas, no solamente el de mientras tanto, ¿no? El de la comunidad, las alternativas. Hoy en día los jóvenes, pues cada uno corre mucho la ideología esta de hágase usted mismo, etcétera. Bueno, esto no es un discurso ideológico, esto no es propaganda ideológica, es una antropología emergente dado un mundo organizado de una determinada manera, ¿no? Esto siempre había sido de alguna manera así. Yo recuerdo un viejo responsable de organización del PSU, que se pasó luego al PCC y yo lo conocí de jubilado, que decía, era Román Serré de ello, decía, todas las generaciones de comunistas son distintas. Pero bueno, es que lo que ha habido ahora es una mutación antropológica. Ha habido un colapso civilizatorio porque la vida cotidiana, la materialidad de la vida cotidiana está organizada de otra manera. Y es en la vida cotidiana donde se generan las antropologías. Esta sería la segunda parte de mi intervención, ¿no? Cómo la vida cotidiana de Lukács empata con este crear una nueva cultura antes de la revolución que termina en esto que dice Sarrizán, primero hemos de convertirnos. Convertirnos no es por desgracia, bueno, es otro texto del 52 de Heidegger. Un texto bellísimo sobre Platón, en el cual habla de la conversión. Es esta mutagénesis de la vida cotidiana penetrada por el capitalismo del consumo, conversaciones con Lukács.
Es que estoy buscando la cita, pero no la encuentro. A ver, el Kant. Alguien ha preguntado por aquí lo del Kant, ¿no? Bueno, en el Kant había de todo. Bueno, de todo no. Había pluralidad. Estábamos ahí gente procedentes del sur, o sea, los que salimos del sur. Estaba gente de varias organizaciones a la izquierda del sur, organizados. OCBR, MC, LCR. Ya, aquí hay alguno de estos. No quiero señalar a nadie. Sopena, no quiero señalar a nadie. Había también nacionalistas de izquierda, había libertarios, había solo antinucleares, por ejemplo, Jaime Morrón, no quiero tampoco citar a nadie, pero Jaime Morrón era un solo antinuclear, que no quería saber nada de ecologistas. Ecologistas, esto es otra cosa. Aquí somos comité antinuclear. Y luego había otros, como por ejemplo Jaume Serrasolsas, que decía, oye, yo soy libertario y ecologista. Bueno, pues todos cabíamos allí. Todos juntos organizamos la marcha antinuclear en bicicleta desde el norte, desde el sur de Francia. No se nos ocurrió llamarla del País Catalán, pero arrancamos el sur de Francia y acabamos en Ascó, en bicicleta, en el mes de agosto del 80. Y ahí estábamos todos, hasta el Fede, que iba en un tándem también, ¿no? Aquí hay historia viva en esta sala. Entonces, eso era el Kant. Básicamente, denominador común que todos respetamos, antinuclearismo. Respeto con los que eran también ecologistas y con los que no querían ser ecologistas, sino solo antinucleares. Y cuando se nos vino encima los SS-20 rusos, los Pershing y Cruises americanos, y el OTAN de entrada no, pero de salida y tanto que sí, pues cuando se nos vino eso encima, pues naturalmente nos confluimos con los antimilitaristas, con los no violentos. Algunos de ellos estaban en el mismo local que nosotros, en la calle Brook, y era el grupo donde estaba Xavier Rius y otros, y entonces ellos eran antimilitaristas, otros eran no violentos. Y nosotros estábamos con lo nuclear, solo nuclear civil, pues dijimos, bueno, hay que entrar también en lo otro. Y de una forma muy natural, pues convergimos en engrosar en las filas del movimiento antinuclear, también antinuclear militar, y por tanto del pacifismo. Eso fue así. El tema de Chernóbil, claro, Chernóbil fue el 26 de abril del 86 y Sakistán ya no estaba, pero sí estuvo cuando Harrisburg, la gorda que vivimos en el Kant, que el impacto fue Harrisburg el 28 de marzo del 79. Es así, nos dio mucha fuerza moral, es decir, ¿ves cómo tenemos razón? Y cuando discutíamos con los ingenieros que defendían, porque cuando íbamos a Ascó y la gente de Ascó, que tenía el riesgo de que construyeran la nuclear en Ascó, todos con nosotros, el alcalde Carranza y tal, muy bien, muy bien. Y cuando íbamos a Vandellós, donde ya estaba funcionando la nuclear y había trabajadores trabajando en la nuclear, nos recibían a pedradas alegóricas, ¿no? O sea, pero mal, en Vandellós perdíamos, en Ascó ganábamos. Cuando ellos funcionaban nucleares en Ascó no. Y con los ingenieros discutíamos en todas partes. Pero lo de Harrisburg nos dio mucha fuerza para discutir contra los ingenieros, ¿lo veis? Y eso va a pasar aquí también. Y no podéis decir que no puede pasar porque ya ha pasado. Entonces, así estaba la cosa. Pero Chernóbil todavía no se había producido. Separata identidad comunista y identidad emancipatoria. Hombre, lo interesante sería leerla. Yo lo que pasa es que creo que no... Este número no lo tengo en digital y ha sido un amigo que me ha prestado el número porque lo había perdido encima, lo he recuperado, luego he encontrado por ahí entre mis papeles la carta que repartimos en la fiesta del PC. Tres ideas solo, y para ir rápido las leo. Una, el tercer párrafo, hablar de fracaso del comunismo en relación con los países de la Europa Oriental es un componente, una componente e interesada manipulación, una competente e interesada manipulación de las palabras y de la verdad, porque el fracaso político de las personas portadoras de la idealidad comunista en esos países, y en particular en la Unión Soviética, no es de ahora. Era palmario cuando Stalin y su grupo político se dedicaron a exterminarlos en los años 30, como testimonian los asesinatos entre decenas de millares de Bujarin, Trotsky o Andreunin. Y evidencia también fracaso ideológico de los comunistas cuando fueron incapaces de impedir que los verdugos de la Unión Soviética les liquidaran precisamente en nombre de los ideales de las víctimas. Esta era nuestra posición. Los comunistas eran los que asesinaron, los que fueron asesinados, en nombre del comunismo que usaban otros para asesinar. Esa era nuestra posición, así de clara. En cambio, decíamos, los comunistas en el comunismo español es otra cosa. Después de la guerra civil, los comunistas han sido héroes en la lucha antifranquista y los principales. No me extiendo en la cita. Los comunistas dieron a sus partidos políticos el nombre de su objetivo último. Ello ha sido un magnífico pretexto para los juegos de palabras del discurso del poder servido por los medios de comunicación. Unos juegos consistentes en llamar comunismo a los sistemas sociales que había en el este y estados comunistas a sus regímenes políticos. Y esto era propaganda interesada del enemigo imperialista. Y los burócratas rusos aplaudían, sí, sí, somos comunistas, estamos ya yendo al comunismo. O sea, les interesaba a los dos llamarse comunistas. La identidad comunista, decíamos nosotros, no está constituida solo por una visión determinada de la sociedad y la historia, sino que es principalmente una cuestión de ética. Una mujer o un hombre es comunista si le resulta moralmente insoportable la explotación y la opresión de unas personas por otras y busca construir junto con otros una comunidad solidaria. Y acabo, pedir a los comunistas que dejen de serlo y de actuar socialmente es una necedad. No se les puede pedir que abandonen un aspecto de su identidad personal libremente asumido, sin olvidar su importante aportación a la sociedad como decididos partidarios de la centralidad social del trabajo y defensores de los intereses de los parias de la tierra, sigue así, y dice, es precisamente este el debate que hay hoy. Y acabamos diciendo, desde las páginas de esta revista, que se ha definido y sigue definiéndose como comunista, hace más de una década que venimos revisando y tratando de corregir y enriquecer la experiencia pasada y de fundirla con lo nuevo. Lo importante no es el nombre, sino la continuidad, y aquí es donde planteamos fundir el nombre lavado de los horrores y de los errores para fundirlo con las nuevas tradiciones emancipatorias. En eso estábamos. Y para acabar ya, el tema del catalanismo autodeterminista, yo diría que, no sé si los que estabais a raíz también conmigo coincidiréis, no fue entonces debate en la revista, en aquel momento. Aún no había empezado el procés y no fue un tema de debate. Entonces había una posición, que para nosotros era la posición leninista, y que fue la posición que defendió Manolo Sacristán varias veces en público, que era la posición de la defensa del derecho de la autodeterminación. En la última entrevista conocida a Sacristán, publicada en Mundo Obrero y hecha por Carlos Piera, que Carlos Piera colocó el título "El PSOE ha traicionado a la izquierda", este es el facsímil de la entrevista, Manolo, cuando le preguntaron por esto, en la entrevista Mundo Obrero, le preguntan qué particularidades políticas y sociales diferencian hoy a la sociedad catalana de la española, y contesta: a mí me parece que los nacionalismos ibéricos están más vivos que nunca, los tres. Paradójicamente, el menos vivo es el español, por eso no he dicho los cuatro. Lo digo en el sentido de que en el caso español los nacionalistas son de derechas, incluida mucha gente del PSOE, pero de derechas de verdad. En cambio, en los otros tres nacionalismos, por razones obvias, por siglos de represión política y opresión física, el nacionalismo no es estrictamente de derechas, sino que hay también nacionalismo de izquierdas, como dice el mismo nombre de una formación política catalana, que era la Esquerra. A mí me parece que la vitalidad de los tres nacionalismos no españoles de la península es tanta que, aunque pueda parecer utópico, yo no creo que se clarifique nunca mientras no haya un auténtico ejercicio del derecho a determinación. Mientras eso no ocurra, no habrá claridad ni aquí, ni en Euskadi, ni en Galicia. Solo el paso por ese requisito aparentemente utópico de la autodeterminación plena, radical, con derecho a la separación y a la formación de Estado, y viendo lo que las poblaciones dicen, enfrentadas con una elección tan inequívoca, tan clara, solo eso nos podría permitir un día reconstituir una situación limpia, buena, ya fuera de un Estado federal, ya fuera la de cuatro Estados, pero en todo caso con claridad. A mí me parece que por más vueltas que se le dé, por más técnicas políticas o jurídicas con las que se intente organizar algo que no sea eso, no saldrá nunca de forma satisfactoria. Eso siempre será una justificación del mayor mal que sufre España, que es el ejército, que este es el problema fundamental de este país. Y dice, o quizá, perdona, en vez del ejército deberíamos decir un ejército político como el que tenemos. Había dicho algo parecido en una entrevista anterior, mucho más sintético, en que él decía lo mejor de la tradición marxista es el internacionalismo, es uno de los valores más dignos y buenos para la especie humana con que cuenta la tradición marxista. Lo que pasa es que el internacionalismo no se puede practicar de verdad más que sobre la base de otro viejo principio socialista, que es el de la autodeterminación de los pueblos. Lo que hay que hacer es que criticar a muchos partidos de izquierdas, marxistas o no, que han abandonado un principio fundamental como es el de la autodeterminación de los pueblos. Todo lo demás que dice usted en esta pregunta es pura moda neorromántica y racionalista, efecto de la pérdida de esperanzas revolucionarias, este era Manolo. Eso es lo que dijo en el año 83, esta última, y en el año 85, en febrero del 85, la otra, lo que dijo entonces. Y en la revista yo creo que no hubo debate sobre esto, francamente.
Sí, sense buses y sense.
Sí, el proceso existía todavía.
Quería añadir un elemento más sobre la mutagénesis antropológica. Hemos dicho que Gramsci, es muy breve, Gramsci, la escuela gramsciana es la que piensa que la antropología se la genera la praxis. Tiene un cuaderno Gramsci titulado Americanismo y Fordismo, y el obrero es llamado por él el gorila amaestrado. Un proceso productivo que descompone el trabajo en fases tan mínimas produce gorilas amaestrados incapaces de hacerse con el control de la producción y que solo reclaman consumo. Esto es del año 29-30. Es decir, ya en aquellos momentos ya los marxistas, bueno, los praxeólogos lúcidos que hablan en términos de antropología, de ontoantropología, ya lo están percibiendo. Por esas mismas fechas lo está percibiendo Lukács también. Bueno, era añadir esto.
Y fue Pasolini quien recuperó la idea de mutación antropológica, por cierto.
Bé, lo dejamos aquí. Muchas gracias. Nos reprenem a 4:45.